Saludos para todos ustedes que nos sintonizan en esta su radio.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
El cofre de las palabras surcará las ondas hercianas para entrar en sus hogares, si ustedes nos lo permiten.
Y también a través, como no, de la radio, de sus coches.
Y navegamos por internet y en Facebook y en Instagram y, como no, en la página web radiocolores.es.
Somos Julián Bilbao
y Maite Fuentes.
Así que bienvenidos a esta nuestra radio, su radio.
¿Qué decimos?
Comenzamos. En muchas ocasiones la madre naturaleza se alía con las nubes, con el agua.
Y nos deja estampas que sí podemos las inmortalizamos a través de las fotografías. Por ejemplo, el agujero azul más profundo, el agujero del dragón del Sisma.
Se conoce como agujero azul o cueva vertical a las cuevas submarinas o sumideros casi circulares y de paredes empinadas que destacan por el intenso contraste entre el azul oscuro de las aguas más profundas y el tono más claro de las superficiales.
¿Y qué más tienen los agujeros azules?
Pues que se forman por medio de la percolación del agua de lluvia al penetrar a través de fracturas en rocas calizas sedimentarias hasta el nivel que tuvo el nivel del mar durante las eras glaciales, que ocurrieron allá durante el Pleistoceno hace unos 15.000 años.
Y que la mayoría de ellos se encuentran en plataformas de carbonato de poca profundidad, como los bancos de las Bahamas o los cenotes de la península de Yucatán, en México, en Guatemala y en Belice, en Centroamérica.
Pues bien, uno de estos pozos fue localizado por los científicos en el mar del sur de China, al que los chinos le han puesto el nombre del agujero del dragón del Sisma, con más de 300 metros de profundidad y 129 metros de ancho. Para que se hagan una idea, va a distancia superior a dos campos de fútbol, según sus descubridores. El color del agua de dicho pozo es de un azul oscuro.
Este pozo submarino está ubicado en el arrecife de coral de las Islas Paracelso. Según la mitología china, en el lugar donde el rey Mono, Sun Gugwok, consiguió su vara dorada, dando lugar a miles y miles de mitos entre los pescadores.
Pero entre todas estas cosas hay detalles. Por ejemplo, los agujeros azules son visibles desde la superficie. Para su investigación, los científicos de la Protección del Coral del Sansa utilizaron un robot submarino que llevaba un sensor de profundidad para determinar el tamaño de la sima.
En la parte superior del pozo, sus descubridores localizaron más de 20 especies de peces. No obstante, por debajo de los 100 metros la vida es poco probable, ya que está en gran parte libre de oxígeno, o sea que los peces no pueden respirar.
Pobres peces. El gobierno de la ciudad de Sansa, de la provincia de Hainan, China, comunicó que se habían establecido medidas para proteger y estudiar el agujero azul en el mar del sur de China. Con su diámetro y su ancho, el Sansa de Yongle, o agujero del dragón del Sisa, supera el récord actual del agujero azul del Blue Hole, podríamos decir, ubicado en una bahía al oeste de Clarencetown, en la Isla Larga, en Bahamas, con 202 metros de profundidad.
Lo que no nos dice es la cantidad de submarinistas que perecen intentando atravesarlo, intentando nadar allí. Tiene como una especie de galería que, como te descuides y te metas por otro sitio, no puedes salir.
Me imagino eso, que no puedes salir, que tendrá su índice de peligrosidad también.
Sí, pero
andar hurgando por esas profundidades.
Yo creo que tienen un control, lo que pasa es que el control te queda descontrolado porque, imagínese, 50 submarinistas que no sé si podrían entrar ahí, pero dos casos, una de una profesora. ¿Qué le pasó eso? Subió de repente y, claro, tiene que descompresionarse. Exacto, sí, la descompresión. Y tardó una hora o hora y media en venir la ambulancia. Bueno, en fin, cuando llegaron, pues la señora esta había fallecido.
Lo que sí es muy peligroso, muchas veces vemos como en esas cuevas submarinas pues andan submarinistas pues investigando y mirando lo que encuentran, siempre, pero con una peligrosidad muy grande. hay unas cuevas que justo cabe el cuerpo de un submarinista y así todo. Hay que tener un poco de valor para arriesgarse a sumergirse en esas profundidades, en esas cuevas, sobre todo submarinas. Fíjese que si yo no conozco una cosa, pues me da por investigarla.
Sí, señor, estoy de acuerdo con usted, señor director, majo. Digo, señor director, que...
Y con Louis Pasteur, el famoso Louis Pasteur, que muchos de nuestros amigos oyentes sabrán todos quién fue, que fue el autor de esta frase que acabo de decir.
Y que viene como anillo al dedo porque ustedes, vosotros, nosotros, lo desconocemos.
Vamos a hablar un poco sobre la historia de los primeros derechos de autor, un tema muy interesante, porque todos los derechos de autor pues oímos cada dos por tres, ¿no? Derechos de autor de músicas, de libros, de composiciones musicales, en fin. ¿Quién lo iba a decir que los primeros derechos de autor provocaran un brutal conflicto bélico? Todo comienza a mediados del siglo VI, cuando dos monjes irlandeses se enfrentan por ser cada uno de ellos dueño de un manuscrito de salmos, consiguiendo desatar un sangriento conflicto bélico entre el rey de Irlanda y sus detractores.
De todos es conocido que los derechos de autor tienen una ley, ley del 10 de enero de 1879, de propiedad intelectual, y lo que en la actualidad se interpreta como derechos de autor.
El conjunto de normas jurídicas que afirman los derechos morales y patrimoniales pertenecientes a los autores por la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica esté publicado inédita por un periodo determinado de tiempo. Pasado dicho tiempo, la obra ya pasa al dominio público.
Ya en el siglo XVI tenemos ejemplos con las licencias de impresión, aunque hay que decir que en sí mismas no eran derechos de autor. Más bien fue un intento de controlar ideológicamente el material a imprimir y con ello los privilegios de la República de Venecia, que otorgó autores como Sabellico, historiador y bibliotecario veneciano. Ahora nos tenemos que desplazar hasta las Islas Británicas, ya que en el año 1710, formalmente podemos decir que la historia de los derechos de autor comienza con el denominado Estatuto de la Reina Ana.
Este era un reglamento o ley donde se reconocían los derechos de autor a los autores de libros y los derechos de copia para posteriormente se fueran incluyendo otras piezas de información, incluso elementos culturales como las fotografías, las obras de teatro, las piezas musicales, las enciclopedias, los mapas y, podríamos decir, un largo etcétera.
Hoy, en pleno siglo XXI, ustedes me dirán si no es difícil localizar algo que no esté protegido por los derechos de autor, que si bien en un principio los mismos eran válidos solamente en el país o la nación donde fueron gestionados, debido a varios convenios internacionales, leyes y tratados, tales como el Convenio de Berna, donde registrar una obra en prácticamente cualquier país significa contar con cierto grado de protección a nivel internacional.
Pero claro, esto no siempre fue así, y es que a lo largo de la historia se fueron realizando distintos métodos para intentar resguardar los derechos de autor. Por ejemplo, en el pasado defender los derechos de autor significaba defenderlos literalmente con la espada. El Estatuto de la Reina Ana es aprobado un 10 de abril de 1710, constituyendo un precedente histórico de gran importancia en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual.
Y fue la primera norma legal que reconoció lo que se conoce el derecho anglosajón, el copyright. Esta normativa, muy enfocada a corregir los problemas existentes en ese momento en torno a la reproducción y venta de obras literarias, la misma le reconoce al autor su derecho de propiedad.
¿Pero qué pretendía el Estatuto de la Reina Ana? Sencillo, eliminar los monopolios que se habían creado y brindar al autor el reconocimiento como titular de su obra y, por consiguiente, de los derechos que de ellos derivan, entre estos el de autorizar la reproducción de su obra y poder escoger el editor que la realice.
Y es que se trataba de igual forma fomentar las artes literarias y artísticas, aunque siempre buscando que sea el autor el que tenga la libertad de reproducción y difusión de sus obras. No hay que olvidar que durante la etapa histórica de la Edad Media, esta se vio caracterizada por la ignorancia de la población, que la llevó a un retraso de ámbitos académicos y culturales.
Y que en aquella época la venta y distribución de las obras literarias pasaban por muchas limitaciones, sobre todo a la dificultad de la reproducción de varios ejemplares, a la vez de una forma rápida que permitía una venta y que a su vez registrase ingresos considerables tanto para los autores de las obras como para los dueños de las editoras de libros.
La llegada de aquel intermedio mecánico impresionante llamado imprenta hizo posible la aproximación de los libros a un mayor número de la población.
Y es a partir de ese momento cuando se empieza a cuestionar los derechos que tenían los editores sobre la explotación de las obras, que prácticamente constituían monopolios. Los derechos de los impresores provenían de un privilegio que le concedía la autoridad gubernativa. Era su privilegio de imprimir y vender libros de manera exclusiva.
O sea, que dicho estatuto determinó que los autores de las obras literarias tenían el derecho para explotar su obra y para ello pudieran escoger la editorial con la cual, bueno, querían trabajar. En una palabra, lo que se pretendía era eliminar los monopolios de los editores, pero son ellos mismos quienes proponen tener un plazo de protección de 14 años. Laxo, prorrogable por otros 14 años, si es que el autor aún se encontraba con vida.
Y la otra opción que tenía el autor era que, transcurridos los 14 años, podía escoger a otro editor. Para terminar, diremos que las obras impresas anteriormente a la expedición del estatuto gozan de un plazo de protección único de 21 años a partir de la fecha de aprobación.
Incluso hasta la tercera generación.
Yo digo, ahora me estaba acordando, por ejemplo, de Beethoven, ¿no? Beethoven, Bach, Haydn, Mozart, todos aquellos grandes compositores. Habrá pasado ya la tercera, la cuarta y la quinta generación, ¿no? No existían los derechos de autor
en aquel entonces, ¿no?
Entonces hoy, por ejemplo, si en una emisora de radio, por ejemplo, ponemos la quinta sinfonía de Beethoven, pues los derechos de autor, ¿cómo están? ¿Están vigentes o ya han transcurrido?
El tema es que, así, un poco por encima, porque tampoco estamos muy duchos en la materia, porque unos dicen que sí, otros dicen que no y otros dicen lo contrario. Yo hago una de la Sinfonía de Beethoven, pongo cuatro cositas que, sin quitarla, una versión. Automáticamente yo ya tengo derechos de autor.
Claro,
simplemente.
Claro.
Pero por eso digo que no hay veces en que...
Porque me imagino que...
Corramos un tupido velo.
Descendientes de Beethoven, imagino que habrá, ¿no? Serán ya muy, muy antiguos, pero bueno, alguno quedará.
Pero vamos a ver, si Beethoven no tenía para grabar...
No, claro.
Entonces ya digo que es un...
Bastante hizo el amigo Ludwig van Beethoven, como dicen por ahí, en componer lo que compuso.
Llegados a estos minutos esenciales de si es o no es, unos minutos musicales.
Las palmeras, las palmeras. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración. Y forjar nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Oh, cariño mío, dime que sí. Oh, mi cariñito, no digas no. Con las palmeras.
Pues estos, amigos oyentes, es el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con sus amigos siempre dispuestos a ofrecer lo mejor para todos ustedes, Julián Bilbao y Maite Fuentes, o Maite Fuentes y Julián Bilbao. Es curioso que el mito del hombre lobo viene, fíjese, señorita Junta de Dirección, desde el siglo XV.
¿Ya vive usted entonces?
No,
en el siglo... Me he preguntado que si vivía usted en el siglo XV.
¿En el siglo XV? No, qué va, yo nací un poco después del siglo XV. Nací.
Pues sí, así es, señor director, y no junto. Es más, la licantropía fue una acusación común en los juicios de brujas.
Y nos podríamos preguntar, ¿humanos o animales? El hombre jaguar, por ejemplo. En el antiguo idioma de los mayas, la palabra Balán significaba jaguar, quien era una divinidad protectora, la cual se caracterizaba por su sabiduría y su conocimiento. Las pieles de este animal engalanaban a los sacerdotes, pues creían que el poseer una piel de un jaguar se poseía su alma, su fuerza y su destreza. Con ello, se transformaba uno en jaguar.
Esto viene a cuento de la leyenda del jaguar. Dios se encontraba aquella mañana moldeando al hombre, haciéndolo con lodo, mientras que el hermoso jaguar le observaba muy atentamente.
Los ojos de Dios se pusieron en los del jaguar. «Tráeme agua», le ordenó Dios, para lo cual le entregó una jícara llena de agujeros que nunca llenaría. No obstante, una rana, que observaba la impotencia del jaguar para que el agua no se escapase por los agujeros, le llamó y le dijo: «Si tapas los agujeros con el lodo, evitarás que se te escape el agua».
Pues cuando el jaguar regresó, Dios había modelado 13 hombres, 12 armas y estaba ya casi terminando el perro. Entonces el jaguar exclamó mirando al perro: «Ese animal se le ve delicioso». Dios le contestó: «El perro es para que sirva al hombre y el arma es para enseñar respeto al jaguar».
Aún así, dijo el jaguar con enorme soberbia, «el perro sigue siendo sabroso». Viendo Dios que el jaguar nunca cambiaría de opinión, hizo que el hombre le hiriese una pata con su arma. Pero a pesar de que el hombre le curó, el jaguar miraba con ojos golosos al perro, diciendo: «Oh, se ve delicioso». El hombre se levantó y ordenó al perro jugar con el jaguar, quien se subió a un árbol para escapar. Pero el hombre le volvió a herir nuevamente. Así fue como aprendió a respetar y dejar en paz al hombre. Pues sí, bonita la leyenda esta del jaguar, el perro, la rana, el hombre, todos metidos en el mismo saco.
Sí, pero el instinto del jaguar, qué rico tiene que estar el perro, vamos, era de...
El jaguar, un bonito animal de la naturaleza, donde precioso, los haya. Precioso. Bueno, todos los animales son bonitos, pero hay algunos que destacan por su belleza, ¿no?
Dices lo feroz que es y lo hermoso, o sea, hay como una especie de contradicción, ¿no? Le ves así tan...
Sí,
no sé, con ganas de acariciarlo, pero...
Y que desarrollen esa violencia que desarrolla. Claro, y ustedes viven en un hábitat que tiene que sobrevivir. Y muchas veces vemos en reportajes como la forma de cazar que tienen los jaguares, los leopardos, los tigres, que nos sobrecogen muchas veces, como se abalanzan sobre un venado, un inocente venado o una cebra. Y bueno,
y el tema es que van a por el que menos puede defender.
Eso es, sí,
la
sí,
ley
sí,
de la
sí.
naturaleza es increíble.
En fin, la naturaleza en vivo.
Yo fíjese que no me imagino cuántos monumentos o ciudades hayan quedado sepultadas en la antigüedad por una terrible riada o por una inundación.
Muchas veces llegamos a creer que todo lo que nos cuentan es un mito.
Pues lo que vamos a contar ahora tiene un punto en común con lo que hemos comentado: la cantidad de ciudades desaparecidas.
Estamos en la ciudad de Arcaim.
La ciudad rusa de Arcaim está ubicada en los Montes Orales, a unos 8 kilómetros al noroeste de Amursk y de Alexandrovik, unos 2 kilómetros. Fue inaugurado en el verano de 1987 y en 91 fue declarado territorio protegido, gracias a lo cual, aquí viene el tema, se salvó de ser una zona inundada por las represas del agua.
Sí. Si se tiene la buena suerte de verla desde un helicóptero, observarán sus increíbles y enormes círculos concéntricos en el valle, que son claramente visibles. Esos círculos encierran dentro de ellos a la ciudad y sus afueras. Aún se desconocen los motivos por los que fueron hechos: defensivos, objetivos científicos, educativos o simples rituales.
Uno de los estudiosos que le están investigando dice que los círculos realmente fueron usados como la pista de aterrizaje para un spaceport antiguo. Se dice que estos círculos fueron construidos por gente megalítica, a la que se la conoce como Kurgan, que de quien los celtas se cree que proviene.
Hace la friolera cifra de 4.800 años...
Solamente.
Sí, ayer, como quien dice anteayer, ¿no? Existía la llamada cultura aria y en ella Arcaim estaba integrada. Lo descubierto hasta ahora nos lleva a que conocían el cobre, y como arios proto-indoeuropeos de los Urales rusos, son descritos como un pueblo tranquilo, gentil, como lo dice su nombre. Buenos ingenieros que observaban el sol y la luna y por tener elevados conocimientos del cosmos.
Si algo aparte de sus círculos llama la atención, es su observatorio astronómico circular, construido antes de las famosas pirámides de Egipto. Y que no hay protoescritura por parte alguna, al menos en teoría. O sea, tenemos que dejarlo que sí, por bueno.
Sus asentamientos ocupan unos 25 kilómetros con una organización en círculos muy inteligentes. Estos círculos de construcciones son de unos 170 metros de diámetro. Y como antes hemos indicado, existen casas entre los círculos y dentro de los mismos.
Y hablaremos en más de una ocasión en este artículo que en su interior se encontraron hornos industriales, laboratorios artesanales, sistemas de comunicación y ventilación, así como espacios para ritos sagrados. La construcción se estructura en dos anillos, un interno y el otro externo, entre los cuales hay una calle circular que da a la plaza central.
El anillo externo tiene 39 a 40 habitaciones. El interno, a su vez, fue construido con 27 habitaciones con puertas hacia la plaza central y tiene una longitud de unos 25 a 27 metros. La parte central era para rituales e incluía un canal cubierto. Cada una de las habitaciones tenía un sofisticado sistema de ventilación.
Según la investigación llevada a cabo por el arqueólogo Bistrukin, las pistas de Arcaim señalan 18 eventos astronómicos. Estos incluyen los atardeceres y amaneceres y los días del equinoccio y del solsticio, así como los atardeceres y amaneceres de la luna llena y nueva. Yo me imagino que tenía que ser todo un espectáculo.
Pues sí, sí, sí. Las construcciones eran de adobe, con cornisas de madera, los muros reforzados con ladrillos de arcilla de material incombustible de unos 5 metros de espesor y unos 8 metros de alto, un tipo fortaleza.
El asentamiento era circundado de un foso de agua protector de unos 2 metros de profundidad y había 4 entradas, siendo la principal hacia el oeste.
En cuyo interior se localizaron hornos industriales, laboratorios artesanales, sistemas de comunicación, como decíamos antes, ¿no? Se comenta que unas 2.500 personas pudieron haber habitado en esta ciudad, que tiene por todas partes signos de la esvástica. Dejando al margen los datos prehistóricos, los seguidores del misterio comentan que esta es una de las zonas de Rusia donde más objetos luminosos se aprecian en el cielo nocturno.
De hecho, Arcaim recibe a los peregrinos que llegan a ella durante el año para llevarse un poco de agua del río, si lo decimos, Mosayak, y el río Mosayak, Karanganka, que comentan que tiene poderes curativos, mientras que en verano esos mismos peregrinos se cubren el cuerpo con arcilla. Dicen que ayuda a tratar las enfermedades de la piel.
En tiempos pasados, Arcaim tuvo forma circular, como decimos, en su parte central, con un diámetro de 160 metros, unas dimensiones que para aquella época pocas ciudades alcanzaban. Más aún, Arcaim no solo era una ciudad notable, sino también un inmenso templo y observatorio astronómico.
El muro externo, con 5 metros de espesor y 5 metros de altura, tenía 4 puertas. La más grande se encontraba al sureste de la ciudad. Intramuros, una sola calle circular con pavimento de troncos, envolvía el primer barrio como tal. Alrededor de la misma corría un canal de desagüe. Así que ya en aquellos lejanos tiempos, la ciudad poseía canalización de agua corriente. Cerca del centro se alza el muro principal, aún más macizo.
Con 7 metros de altura y 3 de espesor, como decimos, tenía una sola portezuela bastante disimulada en el sureste del muro. Para llegar a la misma había que recorrer prácticamente toda la calle, desplazándose en la misma dirección a la del sol. Se entiende que en su proyección terrestre.
Asimismo, sobrecoge comprobar hasta qué extremos llegaban los conocimientos de los antiguos habitantes de esta ciudad.
practicaban la agricultura y la ganadería, tenían canalización, utilizaban esos famosos hornos para fundir el bronce, construían frigoríficos naturales y así un largo etcétera. Hoy Arcaín tiene estatus de zona vedada bajo protección estatal.
Estamos especialmente impresionados por el denominado bosque borracho, en el que aquí todos los árboles tienen troncos torcidos.
Eso.
Es interesante que haya marcas de quemaduras en algunos árboles en varios lugares, pero no se parecen a las pistas que puede dejar un rayo. Posiblemente hay fracturas que promueven la corteza de la salida del flujo de energía que dejaron las marcas en los árboles. Bueno, pues esta era la ciudad. Es una ciudad pues misteriosa por un lado y enigmática de Arcaín. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en el programa El Cofre de las Palabras presenta.
Susanita, una niña de hoy.
En el episodio titulado Ese gigante no me gusta. Bien. Veamos.
¿Estás ahí, Julián?
Pues sí, estoy aquí, sí.
Es que como no estaba encendida en los dos ojos, no me atrevido a entrar.
Para una vez que llamas, no me lo perdonaría no dejarte entrar.
Llevo un día que parece que me hubiese mirado uno que tenía mal día.
A ver, cuéntame.
Pues verás, han venido todos mis tías para pasar las fiestas de San Antolín.
Las fiestas de San Antolín. ¡Estupendo!
De estupendo nada. Sigo. En la Plaza Mayor estaban los novios y sus invitados sacándose fotos.
Eso es normal.
Ya, pero como no me gusta que me saquen fotos con mis tías, siempre achuchándome, me he colado entre los de la boda. Verás cuando les enseñen las fotos. Seguro que lo mandan a Cuarto Milenio.
¿A Cuarto Milenio? ¡Adiós!
¿Seguimos sin novia?
No puedo responder, eso es, ¿cómo diríamos? Top secreto.
Y si la tienes, seguro que no te mira como mira Raúl a las patatas fritas. Se queda con la boca abierta y los ojos grandes como platos.
No, esta vez no diré adiós.
Ay, pues, ¿qué dices, adiós? Porque pues sí. Si lo acabas de decir
sí,
vez.
Bueno, mira, es algo que te digo, Susanita, que vamos a correr un tupido velo y otra cosa, mariposa.
Julián, cada vez está peor.
Se me olvidaba. Oye, ¿qué tal en el ferial?
Unas veces emocionantes, sobre todo en el tío vivo, llegó una atracción y otras no tan emocionantes.
¿A qué llamas poco emocionante?
Ay, a que mis tías se empeñaron en que me comiese ese algodón dulce, que debía estar enfadado. Se me pegó en el pelo.
Pobre.
Gracias, tú sí que eres un buen amigo.
Y otra cosa, ¿te dejaste comer por el tragaldabas?
¡No! No me gusta el tragaldas ese. Ve a saber una vez que cierra la boca en dónde aparece.
Pues si todos los niños quieren que les coma.
¡No! Y si es una entrada que te llena, te lleva al túnel del tiempo. ¿Y no vuelves? ¿Por qué me miras así, Julián? Creo que tengo que decir aquello. ¡Adiós!
Ah, bueno, ya está, tan rápido. Bueno, adiós. Pues esta fue Susanita, una niña de hoy, un guión y un personaje originales de Maite Fuentes. Thank you.
aquí estoy de nuevo, señor director. Que me he encontrado con...
No me la nombre.
Pero que no se refiere usted a esa persona. Pero es que me ha dicho que le llame por teléfono.
Hombre, ya, yo no tengo otra cosa que hacer.
De acuerdo, usted se lo ha perdido.
Está bien, ¿y qué me he perdido?
Piense, jefe, en esa persona que a usted...
Al grano.
Pues nada, que no tenía que ver nada con Susana. Que esa persona le iba a invitar a comer.
Deje sonar la música de fondo porque... Así intentaré hablar con ella.
Lo siento, primero es el deber.
Pues sí, primero es el deber en todas las cosas en la vida. Primero el deber y después...
No sé, intente a ver si la localiza.
Y primero el deber y la obligación. El deber y la obligación van...
Bueno.
Muchas veces van agarradas de la mano.
Yo digo que como no la pueda localizar, se queda usted sin comer.
Por ejemplo...
Va a comer, pero sí. No va a comer acompañado ni... Además...
¿Cuántas veces decimos, es mi deber hacer esto, es mi obligación hacer lo otro? ¿No? El deber y obligación van juntas, como decimos.
Sí, usted llega por ese derrotero y... Venga, continúe.
Ya le subo la música. Mire cómo le subo la música. Mira.
Sí, a ver lo que quiere, ¿qué le vamos a decir?
A ver, que levante la mano o el dedo, aquel que no haya oído hablar de la serie norteamericana... protagonizada por David Janssen. Más de un oyente dirá, ya sé cuál es. Esa, El Fugitivo. Posiblemente más de uno y de dos sepa que dicha serie está basada en hechos reales, aunque se cambiase el nombre de sus protagonistas y los hechos de cómo transcurrieron.
Pues los verdaderos protagonistas fueron el matrimonio Marilyn y Samuel Osan Separ, neurocirujano de profesión. Para la comunidad de la ciudad de Cleveland era ejemplar. Y que se amaban ese matrimonio, eso se notaba por los detalles del uno para el otro. Llevaban casados más de 9 años.
El año 1954 para Marilyn y Sam se convertiría en un antes y un después, puesto que a la noche del mes de julio, un sábado, un día 3, comenzaría la pesadilla. La casa de los Separ estaba ubicada en el lago Erie. Aquella noche en ella estaban reunidos con algunos de sus vecinos, compartiendo un rato de ocio con comida, bebidas y una buena película.
Sam se quedó dormido en el salón, por lo que Marilyn le tocó dar por terminada la velada y despedir a sus amigos. Tras lo cual, sin despertar a su marido, posiblemente porque estaba plácidamente dormido, ya que se desconocen las causas por las que no le despertase. En fin, que se acostó sola en el dormitorio principal. Mientras que el hijo de la pareja, Rhys Separ, de 7 años, dormía plácidamente en la habitación de al lado.
Horas más tarde, en la madrugada del 4 de julio, se escucharon unos ruidos que despertaron a Sam, quien corrió escaleras arriba en dirección a la habitación. Pero no llegó, alguien le había golpeado.
Una vez recuperada la consciencia, sobre las 5:30, llama a su vecino más próximo. Cuando este acompañado por su esposa llegaron, encontraron a Sam semidesnudo, totalmente desorientado y con una mancha de sangre en su pantalón. Mientras que Marilyn estaba muerta, cubierta de sangre, la habían golpeado unas 20 veces en la cabeza, falleciendo de forma instantánea.
Por increíble que parezca, ni el perro ladró, ni el pequeño Rhys escuchó nada, ni el más pequeño ruido, y eso que, como hemos dicho antes, dormía al lado de la habitación de sus padres. La semana siguiente, Separ se convirtió en una diana donde principalmente la prensa lanzaba sus dardos, todo debido a que cuando el juez de primera instancia, Sam Gerber, llegando al lugar del crimen, había dicho a un periodista estas palabras: es obvio que es culpable, sin tener aún ninguna prueba.
Las pruebas constituyeron en no haber sido forzada la vivienda, el supuesto sospechoso no robó nada y la localización de una bolsa que contenía su anillo, llaves y reloj cubierto de sangre pertenecían a Separ.
No había transcurrido un mes cuando Separ, arrestado por la muerte de su esposa, basándose en una especulación, un posible romance con una compañera del hospital que trabajaba en el laboratorio, Susan Hayes. Ella y Sam lo negaron categóricamente, pero la realidad fue que llevaban juntos 2 años. Tras el juicio, que comenzó en octubre de 1954, dos meses después, un 21 de diciembre, es condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al pasar una década.
Sin embargo, aquello dio pie a una serie de aciagos acontecimientos, de los cuales nadie llegó a sospechar que se diesen. Su madre se suicidó. Y solo 2 días más tarde, su padre falleció.
En 1954, los dos hermanos de San piden la colaboración del médico forense Paul Lehn para que haga todas las averiguaciones pertinentes y para que abra de nuevo el caso de San.
7 años después, la familia se para. Ahora debía buscar a un abogado, pero no uno cualquiera. Así que se decidieron por F. Lee Bailey, un famoso letrado que había tenido numerosos éxitos ahí donde había ejercido. 5 años después, un 24 de diciembre de 1966, se lleva a cabo el segundo juicio, que será presidido por el juez Francis Talti, quien se hizo cargo de una dura tarea: demostrar al país que se podía celebrar un proceso por homicidio en Ohio en un ambiente reposado y racional.
Disponiendo que el jurado permaneciese confinado durante el proceso en un hotel y prohibió que tuviera acceso a la prensa o cualquier otra información que no tuviera lugar en el tribunal. El nuevo abogado de los EPAR acusó al juez Edward Blind de ser parcial, de dejarse llevar por la presión mediática para encontrarlo culpable y de buscar ganancia propia para ser reelegido.
Mientras que el médico forense Paul Leland indicaba que el asesino debió quedar cubierto de sangre, pero que Sam solo tenía una pequeña muestra.
Además, fíjese, señor director, mencionó que el criminal era zurdo y Sepa era diestro.
La evidencia más importante a favor del cirujano, eso sí, fue que la mancha encontrada en la puerta del closet no pertenecía a él ni a Marilyn, por lo que hubo una tercera persona en la habitación. Con las mismas, varios detectives se pusieron manos a la obra para poder dar con el verdadero culpable.
Entre los sospechosos figuraban Richard Everly, quien trabajó para los EPAR y quien logró pasar una prueba del polígrafo en su primer momento. No obstante, cuando se le encarceló por el asesinato de otra mujer, confesó que también había matado a Marilyn. Sin embargo, murió al poco tiempo y nunca fue condenado. Esther Howard, esposa de Spencer, el alcalde, también estuvo bajo sospecha. Y tampoco faltó el supuesto amante de Marilyn.
También se hacía hincapié en la actuación del juez Blitting, al que le llovieron en una de las reprimendas más severas emitidas nunca por el máximo tribunal, al afirmar que no cumplió con su obligación de proteger a Separ y al jurado de la influencia de la publicidad masiva, persuasiva y perjudicial que rodeó el caso.
Así que no se encontraron otros motivos para que San Separ estuviese en prisión, por lo que fue liberado. En el 63 recibió en la cárcel la visita de una mujer que se llamaba Arina de Ben-Johan. La conversación duró 4 horas. Cuando Ariane salió de la cárcel, ya sabía que se convertiría en la segunda esposa de San Separ, pues así él se lo había pedido.
El Cleveland Press sacó a relucir la ascendencia alemana de Ariane y sus lazos familiares con los nazis. Su hermana era la esposa del famoso Goebbels, lo que junto a sus declaraciones públicas en contra de la justicia americana empañó la reputación que Separ había ganado con su buena conducta.
De hecho, de que contrajera matrimonio apenas unos días después de que abandonase la prisión fue visto como un acto de asombrosa irreflexión, incluso para sus defensores. Marilyn Separ, de soltera al Maren Ries, era una encantadora mujer, de ojos de color avellana y una preciosa melena, hasta los hombros, al estilo de los años 40. Tenía una risa fácil y una encantadora inocencia casi infantil.
Los hermanos de San Separ, Richard y Stephen, junto a sus esposas Dorothy y Betty, vieron sus vidas alteradas por el curso de los acontecimientos. Fueron objetos de rumores y acusados de ser los encubridores de un asesino durante más de una década. En cuanto al famoso doctor Sam Separ, que en la serie era el señor Richard Kimball, se casó otra vez y perdió su licencia por el fallecimiento de 2 de sus pacientes. Murió a los 46 años, con la carga de la que nunca, nunca pudo desprenderse. Pues sí, esta fue aquella famosa serie, El Fugitivo, que pues nos...
Sí, nos trajo, ¿eh? Cada vez que veíamos un manco...
Cuando veíamos un manco, la que no hay, es el que está acusado de asesinar a la señora del doctor Kimball, ¿no?
Hombre, la serie se ha desfigurado, no sé...
Claro, sí, sí.
Lo básico de la serie es el asesinato, ¿no?, de la esposa del médico. Pero luego cambian mucho, se entran unos personajes que
claro,
estaban muy bien. Además, que decías, justo cuando lo iba a coger...
Se acababa el episodio. ¿Y qué me dice usted del teniente Gerard, que siempre andaba detrás, siempre estaba detrás del señor, el doctor Kimball, sí, que nunca la agarraba, nunca la agarraba?
El pobre las pasaba. Ya cuando iba, como decían, a jalar...
Como dicen en México, a jalarle, ¿no?
Hasta la semana que viene.
Una gran serie y muy recordada, la de El Fugitivo. Pues llegados a este punto, una pausa musical y, como no, volvemos. Pues esto es el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Siempre, siempre sus amigos.
Ha dicho este cómo comiendo y
cómo,
con la boca.
Sí. ¿Cómo? Me dice cómo. A ver, repita.
Cómo comiendo con la boca veniendo.
Pues vamos a dejar por un momento la realidad de la vida y nos vamos a introducir en ese libro apasionante y curioso como es El Bestiario.
Sí, que me toca decirlo a mí.
Le toca a usted.
La magia del caburé, Argentina. En Argentina, la ornitomancia, procedimiento adivinatorio que se realiza por medio de la interpretación del vuelo y del canto de las aves, nos lleva a una de las creencias más fuertes relacionadas con los pájaros, la pluma del caburé.
Y es que los huichis, etnia indígena del Chaco Central y del Chaco Austral en América del Sur y en menor cantidad en Bolivia, creían en el poder de las plumas del polit, el caburé, que proviene del héroe mítico Toquijuaj. Este le pidió al caburé que le cazara algunos pájaros para comer y le dio tres poderes o cacha. Uno en el ala derecha para cazar, otro en la izquierda para enamorar y otro en el cuello para pescar.
Pues vamos a saber cómo es el caburé. Es una pequeña ave de rapiña, de color castaño con algunas manchas blancas, especialmente en el pecho, y dos oscuras en la parte superior del cuello.
Su cabeza es grande, fornidas patas, agudas uñas, grandes ojos de pupila negra e iris amarillo. Su tamaño es pequeño pero fornido. Esta ave habita en los bosques de Entre Ríos, Misiones, Río Grande del Sur, Corrientes, Paraguay y el Chaco. Arboledas del centro y norte del país, excepto la llanura pampeana y la zona andina.
Es de conducta un tanto nocturna como diurna, siempre solitaria, aunque en ocasiones busca pareja. Su alimento son pequeños mamíferos, aves, insectos, reptiles y anfibios. Es pariente cercano de la trasnochada lechuza, aunque el caburé espera en el atardecer para comenzar su actividad.
Y solo vuela en círculos perfectos una y otra vez para volver a posar en el mismo lugar. Puede ser para demostrar al resto de pájaros que él es el rey. Tiene un método que nunca le ha fallado para cazar. Se posa en la rama de un elevado árbol. Emite un silbido, que es un sonido insólito que atrae.
Con sus inmensos ojos miran rápidamente a su alrededor. las aves que le rodean, y no se lo pierdan, amigos oyentes, aquellas que están al alcance de su voz y a las cuales mira, permanecen quietas, como si algo les aterrase. Incluso no pueden volar libremente.
Una vez que nuestro amigo el caburé los tiene a todos cerca, usando su cuello, gira 270 grados. Dirige a cada uno su mirada hipnótica, asegurándose de aproximarlos aún más, y ahí es cuando elige a su presa. Sus largas y puntiagudas uñas se acercan, mientras que su presa solo puede emitir su último grito. Mientras que el resto de los pájaros, claro, ¿qué van a hacer? Huyen despavoridos.
Pues no les queda otra manera de volver otra vez, porque no pueden evitar ese silbido embriagador que los llama. El caburé es irresistible. O sea, después de que han salido todos huyendo, vuelven otra vez a escuchar ese silbido. Su atención no se queda en pequeñas aves, puesto que en ellas caen casi todos los pájaros, aunque sean mucho más grandes que él. Es más, incluso puede lograr que revoloteen a su alrededor y que canten, pareciendo como si le estuviesen rindiendo honores.
Como la magia de este ser está muy honda, muy metida entre la gente del campo, quien tenga o consiga una pluma de esta ave puede darse por satisfecho, ya que todo le saldrá, pero que muy bien. Por ejemplo, atraen la suerte en el juego y en los negocios, o sea, el dinero.
Y como no, también sus plumas actúan en el amor. Es más, puede conseguir que la esquiva muchacha amada, al ver la pluma, quede rendida ante el hombre que la posee.
Aunque hay que tener en cuenta que la magia solo se realiza dependiendo de la fe que tenga su portador. Son muchas las historias que garantizan esta eficacia desde muy antiguo. Por ejemplo, el paisano que ganó la lotería, el pulpero que hizo próspero su negocio o el galán que conquistó a la dama de sus sueños.
¿Recuerda, hablando de loterías, de aquel de los 14 resultados? Que no me recuerdo el nombre.
Sí, aquel fue, si no, a ver si mis neuronas no me juegan una mala pasada, fue un tal Gavino, me parece que fue Gavino, que acertó allá por los años 60. Aceptó los 14 y bueno, no se lo creía el dinero que le dieron.
No se lo creía porque y tal luego, como lo cogió por una mano.
Creo que lo dilapidó, pero ¿de qué manera después?
El tema es ese, muchas veces no es el dinero que te toca, sino cómo lo empleas y cómo te llega.
Fue famoso Gavino en aquellos años, cuando había 14 resultados, cosa que hoy hay 15. 15 y no sé, como decíamos así, poner un día 20, porque, pero bueno, vamos a dejar ahí.
Para poner más problemático el resultado y no ganar.
14 más el 15, ¿no? Pero bueno.
El que hace la ley muchas veces hace la trampa.
Yo quiero que le diga, yo he hecho muchas veces quinielas, pero nunca, jamás he ganado ni un euro.
Es que como acierte y no haya echado la... Mejor no me dices.
Mejor, sí, porque sí, muchas veces vas a contar y no pasar de los 7, ¿no? No.
Mejor que unas curiosidades muy curiosas, curiosamente curioseando.
Yo lo paso muy bien, pues curioseando un poco.
Curioseando de curiosear. Si no curioseamos, no somos curiosos. Bueno, deje que te trabalde. Me parezco a Susana.
Sí, Susanilla. Ya se nos ha marchado con lo del trabaldagas, o como decía, el trabaldagas, ¿no? El trabalgas o algo así. Sí. Ay, esta niña.
No, pero tiene su razón, hay que veces que hay que darla. Tiene unas tías que yo comprendo que son muy cariñosas, pero es que ya llega un momento.
Sí, me recuerda a otra niña, a Mafalda, me recuerda por la forma tiene tan filosófica de ver la vida que tiene esta niña.
Es que es muy graciosa, déjame, además se pone la mano así limpiándose.
Y además se marcha, en vez de despedirse de los amigos oyentes, se va, dice adiós, pero no dice nada más.
Pero esta vez es que tenía miedo y dice, me va a echar la bronca aquí el señor director, me marcho.
Bueno, ya volverá, pero le recibimos siempre con los brazos, pero bien abiertos. A ver, empieza usted con sus curiosidades y yo tengo también las mías, ¿eh?
Pues me parece que le toca a usted con los astronautas, si no me equivoco.
¿Los astronautas? Sí, sí. Los astronautas no pueden...
¡Sí, madre mía!
¿Quiere que le diga una cosa?
Y todo el mundo...
Fíjese, voy a decir una cosa. Es algo que forma parte ya de todos nosotros, esta forma de... Bueno, lo voy a decir. Los astronautas no pueden eructar, eso quería decir, cuando se encuentran dentro de una misión especial, espacial, mejor dicho. El hecho de no... El hecho de no poder lanzar este gas o este aire, porque es un aire, en el espacio responde a la falta de gravedad. Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez, como decimos, no permite la separación de fluidos que están en su interior. En concreto... La falta de gravedad no permite la separación, como decimos, de líquido y gas en el estómago, y esto hace que el eructo no sea posible. Para realizar esta acción, el ser humano necesita expulsar gases, y al estar estos gases mezclados, el eructo resulta imposible.
Me voy al beso y apretón de manos. Una persona te transmite más gérmenes cuando te da la mano que cuando te besa. En el gesto de dar la mano se transmiten más gérmenes, ya que las manos acumulan más bacterias. Las manos están continuamente tocando cosas y, por tanto, en contacto permanente con gérmenes. Por el contrario, al dar un beso, lo que transmitimos es saliva. La saliva es un fluido anticonceptivo y que protege a la boca de bacterias. Le toca mojarse.
Me voy a mojar, porque la pregunta viene que ni preparada. ¿Cuánto tarda en hundirse un objeto pesado en el océano? Seguramente pensará usted, amigo oyente, que lo hace inmediatamente, ¿verdad? Está usted equivocado. Un objeto pesado tardaría casi una hora en llegar a la parte más profunda del océano. Su peso no está relacionado con su capacidad para hundirse, sino que lo que tiene que ver son los sedimentos y las corrientes que determinan los movimientos marinos.
Se mojaba antes, a mí me toca hablar de las bolas de granizo. En España estamos acostumbrados a ver todos los años fotos de grandes bolas de granizo después de las tormentas veraniegas y no veraniegas. Las imágenes suelen ser de impacto al ver bolas de granizo del tamaño de una pelota de tenis. Pero, ¿cuál es la piedra de granizo más grande que se ha detectado? Pues muy bien, se registró en una granizada que cayó en Bangladesh en 1986, y se trató de una piedra de granizo de 1 kilo de peso.
Pues no digo nada si esas piedras caen en los parabrisas de los vehículos, ¿no? Y en los tejados de las casas.
Encima de un niño que es más...
Incluso nosotros vamos por la calle sin protecciones, que una bola de 1 kilo, pues es que puede ser fatal, ¿eh? Es como una piedra que cae
de... Fatal de necesidad.
Porque los pesos, cuando caen desde arriba, van... El movimiento acelerado va siendo mayor y te pueden hacer una avería que te puede llegar a la muerte, claro. Todos tenemos un destino, bueno... Eso dice, ¿no? En 1959, una bibliotecaria de Carolina del Sur llamó a la policía porque un niño negro de 9 años no quería marcharse. El niño obtuvo después un doctorado en física y murió en 1986 como uno de los astronautas a bordo del transbordador espacial Challenger. La biblioteca que en el pasado no le dejaba coger libros ostenta ahora su nombre, Ronald McNair.
Una bonita historia.
El destino de este niño que dice que no se quería marchar de biblioteca y al final le ponen a la biblioteca su nombre.
Cuidado con lo que dices. No, tranquilo, que no se lo estoy diciendo a usted.
En
1880, el director del Observatorio Astronómico de Harvard estaba tan frustrado con su equipo que a menudo decía: mi sirvienta escocesa lo haría 1000 veces mejor. Y lo hizo. El director contrató a su sirvienta, Guilina Fleming, que se convirtió en directora de equipo durante décadas, clasificó decenas de estrellas y descubrió la nebulosa Cabeza de Caballo en la constelación de Orión.
Como decía aquel, cómete esa mandarina, Severina.
Caré con la sirvienta.
Sí.
Aquello era un diamante en bruto.
Vámonos hasta Adelaida, cerca de Adelaida, en Australia. La aparición de un hombre muerto en la playa de Somerton, en esta localidad, el 1 de diciembre de 1948. Iba vestido y en sus bolsillos llevaba un billete de tren sin usar, un billete de autobús, un chicle, un peine, cigarrillos y un pedazo de papel en el que aparecía la expresión Tamam Shud, que en farsi quiere decir algo parecido a terminado. No llevaba nada encima que pudiera identificarlo.
De meses después se descubrió que ese papel pertenecía a un libro de poemas de Rudyard Kipling, Kayak, que apareció en el asiento trasero del coche de un hombre que no estaba relacionado con el difunto y en cuya última página alguien había escrito un montón de letras que parecían formar parte de un código. Pero nunca se ha conseguido confirmar si lo eran o quién era aquel hombre de la playa de Somerton. Las investigaciones dieron muchas vueltas, llegándose a hipótesis que la víctima era un espía, pero sin llegar a nada en concreto.
Y terminamos con una banda de delincuentes. El monstruo de las 21 caras era un grupo de delincuentes que secuestró al presidente de la empresa de dulces Glico en 1984 y luego se dedicó a chantajearle a ella y a otra empresa del mismo ramo, Morinaga, afirmando que sus dulces estaban cubiertos de cianuro, por ejemplo.
El grupo envió cartas a los periódicos pidiendo diferentes cantidades de dinero para cesar las extorsiones y la policía estuvo cerca de atrapar al menos a uno de sus integrantes. Pero al cabo de unos 17 meses, la actividad del monstruo cesó, sin que se supiese nada más de ellos. Fue una llamada de atención para los japoneses, que creían que el país era seguro y no tenía espacio para este tipo de crímenes.
Pues sí, todas estas cosas, estas curiosidades han pasado y nosotros, pues como nos gusta curiosear, como decíamos antes, pues para eso les ofrecemos a todos a ustedes, amigos oyentes. Bien, amigos, para todo el equipo, bueno, vamos a decirlo, todo el equipo. Que,
somos un equipo.
Todo el equipo que hacemos posible el cofre de las palabras, Maite Fuentes y Julián Bilbao, ha sido un inmenso placer compartirlo con todos ustedes. Nos encontraremos, Dios mediante, en el próximo programa.
Ya saben, no dejen de sintonizar Radio Colores, siempre con ustedes, durante las 24 horas del día.
Con una parrilla de programación tan suculenta como unas buenas chuletillas de cordero o un delicioso pulpo a feira.
Otra vez con lo mismo.
Menos mal
que ha cambiado de menú,
sí,
¿eh?
Es que vale, señor.
Ya tanto cordero.
Vale, señorita adjunta dirección del programa, es que, ¿qué quiere que le diga? Se me ha hecho la boca de agua nombrando a las chuletillas de cordero, sí, y al delicioso pulpo.
Es que estaba segura, ¿eh? Espera que voy a poner babero.
Es que las chuletillas de cordero y el pulpo son mi punto débil.
Sí, pues dígame, o dígale, mejor dicho, a los señores oyentes, ¿qué hemos hablado de?
Pues hemos estado en el agujero azul más profundo del mundo, el agujero del dragón del Sisma. Estuvimos contando un poquito a la historia de los primeros derechos de autor. La leyenda del jaguar, muy interesante. Estuvimos también paseando un poco por la ciudad de Arkham. Ah, estuvo de visita Susanita, una niña de hoy, con el episodio Ese gigante no me gusta, haciendo referencia al palentino Tragaldabas. Hablamos también de aquella serie del fugitivo con Marilyn y Sam Shepard. La magia del caburé argentino, que nos llevó por unos lugares también pues muy paradisíacos. Llegábamos pues con unas curiosidades, como decimos, muy curiosas.
La frase de hoy: el infortunio muestra a aquellos que no son realmente amigos. Eso lo dijo Aristóteles.
Estuvimos Julián Bilbao en control y registro de sonidos y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Yo lo sé, amigos oyentes, aprovecho, no queda la mañana, de la tarde, el atardecer, pero siempre continuo y con mesura. Ah, todavía, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.
Adiós. Adiós. no me había subido la cremallera. Adiós, adiós.